Juan 11, de los versículos 38 al 44, vamos a estudiar en este momento, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, que el Señor nos ayude. Juan 11, del 38 al 44. Fíjense que todavía hoy no vamos a alcanzar a ver lo de la resurrección de Lázaro. Hay bastante palabra para ver en estos versículos que vamos a estudiar. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez. O sea, ya se había conmovido una vez, ¿se acuerdan? Cuando vio llorando a las personas, etcétera. Dice, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Sí conocen la palabra esa, ¿verdad? Hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, ¿y qué? Dejadle ir. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda que veíamos que si no llama al Señor a Lázaro por su nombre, hubieran salido todos los muertos ahí del Hades? Dios, ayúdanos. Aquí vamos a observar un tremendo acontecimiento en el cual contemplamos que Jesús es el Todopoderoso Hijo de Dios, pero que Él no actuaba con su poder, sino con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cristo no hizo ninguna obra con su poder, sino fue el Espíritu Santo a través de Él. Consecuentemente, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él dijo, mayores cosas que yo haréis vosotros. No en calidad, porque la calidad viene de Él, sino en cantidad, ¿sí? Y ese es el evangelio que se va a vivir en estos últimos tiempos. Un evangelio sobrenatural. Sobrenatural, no el que se está viviendo ahorita. Creen que tener números y números y números, no, hermano, es algo mucho más allá de lo que Dios quiere mostrarnos, ¿sí? Amén. Entonces, en este milagro, ¿qué cosa es un milagro? Si alguien, bíblicamente, si alguien sana de cáncer, ¿es un milagro? ¿Qué piensan? No. O sea, ¿es una obra de fe? ¿O es una obra dada por el don de sanidad? Un milagro es algo que no se puede explicar. Un milagro es algo sobrenatural totalmente, como cuando Josué ordenó, si han visto el libro de Josué, que se detuviera el sol. El sol se detuvo, que no fue el sol, ahora que sabemos que el sol no se mueve, sino es la tierra la que se mueve, ¿no? ¿Verdad? Ese es un milagro. Un milagro eres tú y yo. Lo vamos a ver más adelante, porque a pesar de que no queríamos nada con Dios, Él perseveró y nos quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Eso no lo hiciste tú, ni nadie lo hizo absolutamente. Él en su soberanía fue el que hizo todas las cosas. Por eso para Él es la gloria. Y el que nos va a llevar allá es Él, no tú, ni tus buenas obras, ni lo que hagas te va a llevar, sino Él es el que nos va a llevar. Lo que tú hagas en el nombre de Jesucristo, dirigido por Él, tendrá una premiación al final del tiempo. Pero llegar al cielo solamente Él es el que nos va a poder llevar. Dice la Biblia que Él lo que empieza, lo termina, no lo deja a medias, ¿no? No es mediocre, sino lo que empieza, lo lleva hasta que nos va a llevar allá arriba con Él. Entonces un milagro es algo que va en contra de la naturaleza. Solamente Dios puede hacer lo que Él le parezca en su soberanía, ¿no? Entonces vemos que Cristo hace lo imposible para los hombres, resucitar a Lázaro, pero también vemos que el hombre debe de hacer lo que está a su alcance. ¿Qué cosa le dijo Él? Quitad la piedra. ¿Sí me estoy explicando? Quitad la piedra, y luego dice, desatadle y dejadle ir. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos, no lo que no podemos. Veíamos, creo que el domingo, que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Psico, mente, soma, cuerpo. Te viene un problema y estás ahí dándole y dándole y dándole al problema, buscando soluciones, etcétera, y no las encuentras y tu cuerpo empieza a enfermarse. Cuidado, cuidado, porque es una manera de atacarnos el diablo. Dios es el que hace las cosas que no podemos hacer nosotros. Entonces recordemos que esta fue la séptima señal de nuestro Señor Jesucristo en el tercer año de su ministerio. El martes pasado vimos todas las siete señales, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bien, vamos al versículo 38. Aquí vemos que nuestro Señor fue conmovido en el espíritu otra vez. En el original dice, se estremeció en sí mismo. Se estremeció en sí mismo y vino al sepulcro. Quiero decirles algo, no voy a pensar que yo soy más santo que usted, ¿eh? Ahí la llevamos. Ahora había una señora que iba caminando y se cayó, ya de unos 60 y tantos años de edad, y salimos corriendo, algunas personas la levantamos, y aquí se le empezó a hacer algo pero bien feo, y la mano de aquí le dolía mucho, y se le ayudó, se le puso hielo, y pedí hielo, estuve orando por ella, y le dije, ¿usted cree en Dios? Dice, muchísimo. Ya llegó su hija con la camioneta, la quieren llevar a la Cruz Roja, le dije, pues si tienen capacidad, llévenla, que le saquen usted una financiera, llévenla, que le saquen una radiografía, ¿no? A ver qué situación. Ya después, como de 40 minutos que se fueron, me subí al carro, y ¿qué creen que me pasó? Me puse a llorar. Pero no porque yo tuviera ganas de llorar, sino se estremeció mi espíritu a ver tanta necesidad que hay de Dios y de sus hijos. El mundo te necesita a ti, necesita al que vive dentro de ti. Dice la Biblia que en Dios el sol sale para justos y para injustos. Cuando ves una necesidad, atrévete, atrévete y das el mensaje. Sí. Y le decía yo a mi esposa, no sé, venía yo manejando y de repente mi espíritu se quebró y empecé a llorar. Y decirle, Señor, ten misericordia, Señor, de todas esas personas ya de edad, ¿no? Porque ya cuando está uno en edad, como que ya no sirve uno, dice, no, ya. Por eso alguien decía, como me ves. Como te ves, me vi, como me ves, te vas a ver. Y como que hacemos a un lado los ancianitos. Por favor, a mí no me hagan un lado, todavía camino bien, ¿sí? Bien, por favor. Entonces, eso es, amado hermano. Cristo quiere abrazar a la gente a través de su cuerpo, no somos su cuerpo. No voy a abrazar a usted una mujer o un hombre cada rato, no es que te abraza, no, cuidado. Cuidado, eso es otra cosa, ¿no? Tengamos mucho cuidado, amado hermano, con eso. Bien, ese sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Sí lo están viendo conmigo? Y tenía una piedra puesta encima. Cuando la gran piedra se ponía encima, o sea, rodaban la piedra, se daba por terminado el funeral. Así era en aquellos tiempos. En el versículo 29 aquí da la orden. ¿Qué orden da? Quitad que la piedra. ¿Sí la están viendo conmigo? Versículo 39. Con esta orden, nuestro Señor Jesús deseaba que todos pudieran ver el cadáver que había sido puesto en la tumba, y que al abrir la puerta todos iban a ver aquel que iba a resucitar de entre los muertos. Y hay una aplicación en esto, amado hermano, como toda la palabra de Dios. En un sentido espiritual, esa orden de quitar la piedra de Jesucristo ¿Sí? Es el paso hacia qué, hacia la resurrección, pero aplicada a nosotros, es el paso hacia la resurrección espiritual que tú y yo tuvimos. Lo vamos a estudiar aquí más adelante. Sí, hacia la resurrección de una persona, hacia la vida eterna con él. ¿Cuándo? Cuando por medio de la predicación del evangelio, los ministros de Dios, o sea, usted y yo, lanzamos la palabra de Dios al fondo de ¿dónde? De la tumba del corazón de las personas. Tienen un corazón de carne, o sea, este corazón que es un músculo nada más, pero no se refiere al corazón, sino al centro de nosotros, cristocéntricos. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Cuál es el centro? O sea, ¿qué es lo que más nos gusta? Lo que más nos gusta, ese es el centro de nuestra vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces tiene que llegar un momento en que Cristo sea el centro de nuestra vida. Así como el sol, según hemos aprendido, alrededor de él se dan vueltas los planetas, etcétera. El sol de justicia se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar ahí con él, contemplando su hermosura y su santidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lanzamos la palabra de Dios al fondo de la tumba del de un corazón, amado hermano, de piedra, porque usted sabe que usted tiene un corazón de piedra, dice Dios que usted y yo teníamos un corazón de piedra. Por eso, a mí cuando me decía mi padre, mi madre, mi mamá lloraba, Jorge, no, pórtate bien, hijo, necesitas esto, tú puedes llegar a hacer muchas cosas, y yo seguía mi maldad, pero yo le prometía a mi madre, sí, mamá, y yo tenía ganas, yo tenía deseos de obedecer a mi madre. Quiero que entiendan esto, obedecer a mi padre, pero mi condición espiritual está inclinada al mal. Así nacemos, con una inclinación al mal. El problema es que sigues tanto en la maldad que después tu corazón ya no es de piedra, sino tiene muchas más cosas encima. Encima, ¿cómo se dice cuando se pone se cauteriza el corazón? Y ya, amado hermano, ya no hay regreso. Se endurece el corazón. Todavía tú y yo, si nos descuidamos, dice el Hebreo, se puede endurecer nuestro corazón. Por aquellos que dicen salvo, siempre salvo, hermano, hay una apostasía y ya está dentro de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Bien, Ezequiel 36:26, quiero que vayan conmigo para que entienda, hermano, usted, por mucho que le hable a una persona, no puede cambiar a nadie, ni usted mismo puede cambiar. Es el Señor que hace las cosas. 36, versículo 26. Esto nos tiene que servir, amado hermano. Estamos viendo cristología devocional, aplicando lo que estamos observando aquí. Ya lo tiene. 36, 26 dice: ¿estás ahí? ¿Qué dice? Así es, perdón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién hizo eso en su vida? En la vida de usted y la mía, solamente Dios, el Espíritu Santo. Es un milagro. Por eso los psicólogos y las psiquiatras quieren cambiar todas las cosas. No, nadie puede cambiar a nadie. Es Dios el que cambia a las personas. Dale gracias a Dios porque te cambió. Si contempláramos todo esto en la palabra, amados hermanos, andaríamos contentos a medio de las cosas, ¿sí? Entonces es necesario ver que es Dios el que nos da el corazón nuevo, nadie más. Es decir, una fuente para tener una conducta diferente, una conducta diferente. Por eso, cuando uno viene al conocimiento de Cristo, es enteramente necesario la educación cristiana. ¿Me explico bien? Tenemos la mala costumbre nosotros de no conocer las leyes No, pues no que seamos abogados, pero aquí en esta ciudad debe haber un bando municipal. Yo me acuerdo que cuando yo checaba los municipios y los presidios, había cada 3 años que había un nuevo bando municipal. ¿Qué es un bando municipal? Todas las instrucciones que tiene, que debe de tener el municipio para los ciudadanos que viven en esa ciudad. No nada más es la situación del tránsito, hay un bando municipal. Yo me acuerdo que incluso cuando pintaban paredes era un delito que se iban a la cárcel, que se tipificaba como daño en propiedad ajena. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo no puedo cambiar, amado hermano, si es que cuando se me da un corazón nuevo, dejo de escudriñar la palabra, nunca voy a salir adelante. ¿Me doy a entender, hermanos míos? Por eso mucha gente va a las congregaciones y no les gusta, a nadie nos gusta que nos llamen la atención. ¿O si les gusta a ustedes? Entonces hagan lo que Dios dice para que no les llamen la atención. ¿Sí? O sea, nuestra alma está inclinada, nuestro yo está siempre, dice que la cabra siempre ¿qué? Tira al monte. ¿Ustedes son cabras o son ovejas? ¿Verdad? Es lo que tenemos que ver. Esto es lo que está usted estudiando hoy, no es para que usted se sienta mejor que aquellos que no vienen, pero Dios va a usar su vida de una manera. No está usted perdiendo el tiempo. Va a ser usted no guía de ciegos como muchos quieren guiar. Dice en el mundo, dice que en tierra de qué, de ciegos el tuerto es rey. ¿Sí han escuchado esa expresión? O sea, como no sabes nada, pues el que llega te dice algo, ah, pues sí es verdad, ¿no? Y así ha sido enseñada la iglesia por muchos años. Bien, entonces sí me expliqué, ¿verdad? En un sentido espiritual, esa orden de quitar la piedra nos ha sido dada a nosotros. Al predicar el evangelio, lanzamos la palabra de Dios, ¿sí? ¿A dónde? Al fondo de la tumba, del corazón de los. Así fue con que aconteció con nosotros. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, cuando Dios nos da el corazón nuevo, entonces empieza una fuente de vida en nosotros para tener una conducta diferente. Mateo 12, vaya conmigo por favor a Mateo 12, versículos 33 al 35. Esto es sumamente importante para usted y para mí también, amado hermano, porque a veces queremos que la gente cambie porque nos ama. O si me amas, decimos, hijo, pórtate bien, te amo. Sí, es evidentemente que tu hijo te ama aunque se porte mal, pero te ama a su manera. ¿Me doy a entender? Es un amor fraternal que tiene fin. El amor ahora que tenemos es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo que nos ayuda primeramente. Antes de obedecer a mi padre, a mi madre, tengo que obedecer a Dios. Cuando obedezco a Dios, entonces me someto a las autoridades. ¿Sí? ¿Lo están viendo conmigo? Ahí Mateo, que les dije, 12, versículos 33 al 35, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, que dice, se conoce el árbol. Y luego le decía el Señor a los religiosos de aquel tiempo, generación de qué, de víboras, sus genes, o sea, generación de víboras, pero desde sus antepasados, generación de víboras. ¿Sí lo están viendo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes predicar el evangelio si eres malo? Los lobos rapaces que hay. ¿Sí? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El hombre bueno del buen tesoro, del buen tesoro. Vamos a 2 Corintios 4, 7, para que vea usted cuál es el tesoro que está en nosotros. ¿Sabe usted que en su vida y en la mía está el tesoro de Dios? El tesoro de Dios. Por eso dice Malaquías: vosotros sois mi especial tesoro. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro de Dios es Cristo, la simiente santa dentro de nosotros. Él es el que nos da el entendimiento y nos da el temor a Dios para vivir de una manera diferente. La tentación es pecado. No es pecado la tentación, pero cuidado. Si acaricias la tentación, ten cuidado. Ten cuidado, porque te vas a dar una descalabrada, que vas a empezar a gritar muy fuerte en el infierno, ¿no? Entonces, ¿quién es el tesoro? Cristo, ¿no? ¿Cómo se podrá lograr ese cambio entonces en las personas? Predicando el evangelio. Quitad la piedra, ¿sí? La piedra del corazón. El evangelio es Cristo, y es la única manera en que las personas pueden cambiar, amados hermanos. No hay ni promesas de fin de año: el próximo año voy a ser diferente, lo vas a ver. Y así vive la gente: ya no voy a tomarte, lo seguro, esposa mía, mira, ahora te voy a llevar a pasear, te voy a llevar a comer, y puras promesas de fin de año. El espíritu navideño no es el Espíritu Santo. El espíritu navideño es diabólico. Dura 15 días, gracias a Dios. ¿Cuántos muertos irán a ver en este tiempo? ¿Cuánta gente trabajando todo el año para en un ratito acabarse el aguinaldo? ¿No? En bebidas y las ofertonas ahí. Llévense cuántas botellas por tanto. Bueno, no los juzgo, así era yo, ¿verdad? Bien. Jeremías 23, versículo 29. ¿Cómo se rompe la piedra? Quitad la piedra, ¿cómo? Ya lo tiene Jeremías 23, versículo 29. Cuando me digan que se están acercando, digan: ahí voy. Oye, ya llegué. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice: no es mi palabra como, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Por aquellos que dicen: no, es que la palabra es muy dura. ¿Qué está diciendo Dios mismo? Para un corazón de piedra, hermano, aquí lo está diciendo el Señor. Aquí lo está diciendo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Obviamente no te vas a agarrar a darles de bibliazos a la gente, ¿no? Pero tienes que decir la palabra como Dios quiere. En tu comunicación con Dios, Él te va a decir qué es lo que tienes que decirle a la gente. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se logra ese cambio? Predicando el evangelio. Quitad la piedra. Usted y yo hemos sido mandados a quitar la piedra, amado hermano. Y no es fácil, ¿sí? Entonces, cuando somos preparados, usted y yo, por el Espíritu Santo y la divina palabra, hermano, saldrá de nuestro corazón un fuego divino. Un fuego divino. Ministros de fuego, dice la palabra. Dios va a levantar ministros de fuego, fervorosos, tremendos, ¿verdad? Que van a cambiar muchísimas cosas, amado hermano. Dios a través de ellos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esos ministros de fuego van a quebrantar la piedra de los corazones y habrá resurrección espiritual. ¿Y sabe usted dónde van a empezar esos ministros de fuego? Allá afuera no, sino adentro. Que despierte la iglesia, esos huesos vivirán, decía, ¿sí? Solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Dónde hay huesos? ¿Qué cosa hay? ¿Y por qué llega la gente a que se le vean los huesos? Porque no come. ¿Y si no come, tendrá fuerza? No. ¿Tendremos la fuerza para contrarrestar el reino de las tinieblas? Hermano, Dios los está preparando a ustedes para resucitar muertos espirituales. Efesios 2, versículo 1. Aquí viene usted a aprender teoría, pero en su recámara, Dios ha de tratar con ustedes. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ha quedado claro? Analice su salvación, amado hermano. Analice quién es usted en Cristo Jesús. Y yo le suplico que dejemos de perder el tiempo. Amén. Dejemos de perder el tiempo. Dios se ha comprometido con su palabra cuando Él dice: todo aquel que en mí creyere nunca será avergonzado. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Buscad el reino de Dios, es decir, que Él gobierne tu vida totalmente. Y cuando Él gobierna tu vida, todo lo que necesites, llámese como se llame, Dios ha prometido que Él se va a encargar de ti. En Juan 11:39 vemos la oración bondadosa, la oposición, perdón, bondadosa de los humanos. Aquí vemos humanismo, no cristianismo. ¿Sabes qué cosa es humanismo? Cuando vas a ir a la iglesia y te dice alguien de tu familia: pero está lloviendo, no vayas, te vas a mojar, te vas a enfermar y luego te van a inyectar. Ay, no, dices, mejor no voy. ¿No? Pero ¿qué tal cuando vas a una reunión social o cuando vas a tu trabajo? ¿Verdad? Ahora, haz un paralelismo contigo en tu relación con Dios. ¿Habrá una relación fuerte realmente? Bendito sea Dios. Vemos entonces aquí la oposición bondadosa de los humanos. Mire, versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No lo hagas, Señor. No lo hagas porque se va a soltar una peste muy fea, muy tremenda, ¿no? Aleluya. Quiero aquí hacer decirles algo. Eso de 4 días era opinión de los orientales, que el alma del difunto se quedaba junto al cuerpo, que es una mentira diabólica. Pero esa era la opinión y Jesús lo sabía. De aquellos orientales que se quedaba junto al cuerpo el alma del difunto durante tres días, algo que le estoy diciendo que no es cierto, pero era tradiciones como las que tenemos aquí en nuestro país el Día de los Muertos, ¿no? Que en la noche le dejas ahí lo que le gustaba, ¿verdad? Sí, así le dijeron a una señora: le tiene que poner a su marido difunto lo que le gustaba. Dice: voy a tener que ir por sus amantes entonces para ponérselos aquí. ¿No? ¿Usted qué piensa? Algunos estudiosos comentan que por tal motivo nuestro Señor Jesús esperó hasta el cuarto día para que no quedase duda de que Él todo lo puede. Sí. También vemos la incredulidad de Marta: huele mal, Señor. Hermano, a nuestro Señor lo único que le repugna es el olor del pecado. ¿Saben ustedes eso? Que lo que le repugna a Dios es el olor del pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros somos diferentes a Él. Nosotros nos revolcamos en el pecado hasta, ¿no es cierto? Y cualquier cosa que huele mal, uy, fuchi, decimos, ¿no? Pero andamos pecando y ese olor no lo percibimos hasta que estamos en Cristo Jesús. Porque si lo oliéramos el pecado cuando estamos yendo a pecar, hermano, ¿qué haríamos? Dígale así el Señor: Señor, déjame oler el pecado cuando vaya yo a hacer una cosa. Vas a salir corriendo. El pecado huele a muerte. Y lo voy a ver aquí con usted. Por eso, hermano, nosotros ahora olemos diferente. Segunda de Corintios 2. Del 14 al 16. No andamos buscando ahí algún perfumito que nos busque. Bueno, sí. Si quieren comprar, yo les digo dónde pueden comprar. Yo quiero que ahí me dan un porcentaje luego. No andamos buscando un perfume, a ver, ¿cuál quieres? Pues el Siete Machos o no sé cuál otra, ¿no? Perfumes de gardenia. Segunda de Corintios, les dije, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice Pablo: más a Dios gracias, el cual nos lleva como siempre, hermano. Si te lleva el Señor, Él te quiere llevar siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo. Hemos sido llamados a ser más que vencedores. ¿Lo crees? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio, escucha esto, qué tremendo, de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La iglesia no tiene ese olor, amado hermano. Son pocos los que tienen ese olor. Cuando tienes ese olor del conocimiento, se te van a acercar personas que andan mal queriendo salir del problema. Así se le acercaban a Jesucristo los publicanos, las prostitutas, porque tenía algo especial el Señor. ¿Me doy a entender? Versículo 15: porque para Dios, ¿qué dice? Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo. ¿Están conmigo? Vemos que la predicación del Evangelio tiene un doble efecto. La palabra de Dios no regresa vacía, o trae vida o trae muerte a los que la rechazan. ¿Sí? Amén. O sea, la predicación del Evangelio tiene un doble efecto. Significa una cosa entre los que se salvan y otra muy, pero muy opuesta entre los que se pierden. ¿Lo están viendo aquí? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Bendito sea Dios. Dice la palabra aquí que por medio de nosotros Cristo manifiesta en todo el lugar donde andemos que somos ovejas de su prado. No necesitas traer una Biblia, porque tu forma de caminar manifiesta un olor diferente, amado hermano. un olor diferente y la gente te busca para que los ayudes a salir adelante de sus problemas. Allí en 2 Corintios 2:16 dice que llevamos vida a los que creen. Llevamos vida, amado hermano. Cuando tú le predicas a una persona, le estás hablando vida, 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 vida. Sí, amén. El domingo nos predicaban sobre la vida abundante, ¿se acuerdan? ¿Tendremos esa vida abundante nosotros? La gente querrá estar junto a nosotros. Cuando tienen algún conflicto, te llamarán por teléfono a decirte: oiga, necesito que me ayude, tengo este conflicto. No hablo conflictos financieros, porque no estoy hablando de eso, ¿no? Sino los conflictos más fuertes que hay, que son de personalidad. Amén. Aleluya. Mire, aquí saqué un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Veíamos que en Cristo se manifiesta olor de vida, ¿sí o no? Mire lo que pasó aquí con esta gente. Primero de Samuel, ¿qué les dije? 5. Primer libro de Samuel. Porque primeras son las epístolas del Nuevo Testamento, aquí son libros. Primer libro de Samuel 5. Escuche bien esto, ya lo tiene frente a sus ojos. Dice: cuando los filisteos, ¿saben quiénes eran los filisteos? Los opositores del reino de Dios, ¿sí? Cuando los filisteos capturaron, ¿qué? ¿Qué cosa llevaba el arca de Dios? No voy a pensar que el arca de Dios es igual que el arca de Noé, ¿sí? ¿Saben qué llevaba el arca de Dios? Llevaba tres cosas: las tablas, ¿qué más? La vara de Aarón y el maná. El arca de Dios llevaba, ¿qué? Las tablas, la vara de Dios, quiere decir que Aarón fue escogido, y el maná. Bendito sea Dios, ¿sí? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios que no existía, es un demonio, mitad hombre y mitad pescado. Era el dios de la fertilidad. Había muchas cosas tremendas ahí: homosexualismo, lesbianismo y no sé cuántas otras cosas, ¿sí? ¿Verdad? Y dicen estudios que los sacerdotes se ponían una algo en la cabeza con la parte de arriba abierta, así como los obispos, y tenían unas capas así como con escamas de oro. ¿No han visto las capas cómo están? Tremendo, hermano, véalo por favor. Dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, o sea, en el templo, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. O sea, la estatua cayó así, ¡boom! ¿Se acuerdan que hemos visto aquí un canto? Tenemos, ¿cómo se llama ese canto? Esto viene de aquí, para que entendamos los cantos, porque luego le cantamos que... ¿manda usted? Sí, sí lo están viendo. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dice nada más, híjole. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Los tumores que tenían, ¿saben qué cosa era? Después se los digo. Hemorroides. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Pero no se arrepentían. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y respondieron: Pases el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allí el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: Envíate el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Aleluya, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. ¿Qué cosa es muerte? Olor de muerte. ¿Me estoy explicando, amado hermano? Entonces, el arca de Dios lleva vida a los que creen. Tú y yo llevamos el arca de Dios dentro, es Cristo. Llevamos el maná, el alimento espiritual del cielo. Llevamos las tablas, o sea, escritas en nuestro corazón, dice la palabra. Y llevamos la vara del poder de Dios en nuestras manos, amado hermano. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos. Entonces, cuando está el arca de Dios en nuestra vida, amado hermano, tu vida debe de ser una vida de bendición constante. ¿Lo estás experimentando? Proverbios 3:33. Pero no vayas a ver la bendición como se ve en el mundo: dinero y más dinero y más dinero. Hermanos, la raíz de todos los males, ¿dónde está? En el amor al dinero. No nos confundamos, amado hermano. Proverbios 3, versículo 33, ¿lo tienen? Dice: La maldición de Jehová, ¿dónde está? En la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén. Amén. Hermano, cuando esa arca de Dios la enviaron a Israel y estuvo en casa de un hombre llamado Obed Edom, léalo en su casa, segundo de Samuel 6, versículo 11. Ahí llegaba la bendición. Llegaba la bendición, amados hermanos. Dios quiere bendecirte, pero necesitas creerle a Dios. ¿Le crees? Tienes que vivir en obediencia. ¿Vives en obediencia? Ya es tiempo, hermano mío, de que mueras a tu yo. Igual yo también. Morir a nuestro yo, a nuestros reclamos, hermano. ¿Cuánto daño nos hace dejar que nuestro yo tome la dirección de nuestra vida, hermano? Nos hace un daño tremendo. Tremendo, y no nada más a nosotros, sino al Evangelio, hermano mío. Regresamos a Juan 11:40. Si apuntaron segundo libro de Samuel 6:11, ahí ven cuando el arca de Dios es trasladada de los filisteos a casa de Obed Edom. Ahí estuvo 3 meses y dijeron: la casa de Obed Edom está siendo bendecida. Hermano, tu casa debe de estar siendo bendecida. Por ejemplo, mi hermano Alejandro, que se le tronó su carro ahí, etcétera, probablemente irá la gente: ay, ¿cómo puede decir que es bendición? Ah, está en paz. Y espero que su esposa lo ayude a estar en paz. No decir: ¿y ahora qué vamos a hacer, Alejandro? No, metémonos en ayuno y oración y en ruego y en lamento. La economía de Dios es perfecta, amado hermano. Amén. ¿Quieres estar bien? Métete en la economía de Dios y vas a ver. Juan 11:40, aquí Jesucristo nos da una garantía divina para nuestra fe. Cuando nuestra fe es sincera, completa en Él y en su palabra, solo así veremos la gloria de Dios. Dice Jesús, le dijo a Marta, ¿qué le dijo? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Esa es una garantía que nos está diciendo en esta noche Jesucristo. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios.
No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y nos sigue repitiendo, no te he dicho, y viene el otro a espantarte. No, que no te espante, amado hermano. Camina en obediencia y recuerda, no te he dicho, dice Jesús, que si crees vas a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Quién no podrá resucitar a un familiar que está perdido? Si tú crees, y si no desmayas en la oración, Señor, yo creo que la oración del justo puede mucho, en el nombre de Jesucristo, yo estoy creyendo, y de aquí no me muevo, Señor, hasta que cumplas tu palabra. Tú tienes más interés que yo en que se salve mi familiar, Señor, porque yo realmente de vez en cuando oro, de vez en cuando le hablo, pero tú tienes más interés. Pon en mí tu mismo sentir, Señor, por mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, por quien tú quieras. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y seremos felices. Felices, hermano. Fuiste, quieres ser feliz. Dios te llamó para servir, no para servirte. ¿Amén? Ejemplo les he dado, dijo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando les lavó los pies a los apóstoles. Entonces necesitamos constantemente recordar lo que Jesús dijo a Marta. Cuando las dificultades quieran agobiarnos, hermano, que vienen las dificultades, sí van a venir. Jesucristo nunca nos dijo que no van a venir problemas, que no van a venir circunstancias. Las circunstancias, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. En la circunstancia que venga, ¿sabes qué te pasa? Tú menguas, porque ves, ay, no puedo yo. Entonces tienes que recurrir al que todo lo puede. Pero si tú quieres mover las cosas, te vas a meter en conflictos muy graves, muy graves, muy graves, gravísimos. Te vas a hundir, te vas a meter, en lugar de estar en la roca, que es Cristo, te bajas de la roca y te pones en la arena movediza. ¿Sabes qué es la arena movediza? ¿Sabes cuál es la arena movediza espiritualmente? ¿Sí sabes que se hunde la gente? En la arena movediza, en los pantanos, entre más te mueves tú, más te hundes. ¿Sí? Te bajas de la roca de Cristo Jesús y te metes en la arena movediza de que tú mismo, tú misma quieres resolver los asuntos, y te sigues moviendo, te vas a ir hundiendo, te vas a ir hundiendo. Se hace el hoyo más grande, hermano. A mí me pasó. Y es horrible gritar, amado hermano. Bien, 11, Juan 11:41. Vemos aquí algo. Ya estoy terminando. Todavía nos van a faltar tres versículos para el próximo martes. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí hay otra enseñanza, hermano. Aquí hay cantidad de enseñanza en ese solo versículo. ¿A dónde alzó los ojos el Señor? ¿A dónde los alzamos nosotros, amado hermano? Viene un problema y en lugar de levantar, estamos así agachados. ¿No es cierto? Así para abajo ahí. ¿Cómo? No, hermano, levanta tu corazón hacia arriba. Levántalo. Levántalo, no para abajo, porque tú no eres de abajo, tú eres de arriba. Amén. Aleluya. ¿Se dirige a quién se dirige después de levantar los ojos? Al Padre. Y le dice: gracias por haberme oído. Ya había resucitado Lázaro. Entonces, qué atrevido, ¿verdad? Filipenses 4, con esto estoy terminando. O sea, estás estudiando conmigo cristología devocional, pero estamos aprendiendo juntos a aplicar la vida de Cristo a nosotros, amado hermano. Si no, ¿cuál es el chiste? Que digamos, no, yo sé que Jesús por acá, y estudiamos la séptima señal, pero ¿de qué sirve que tengas información si no tienes formación? ¿Ya tienes Filipenses 4? Versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis que nada, que es nada. Por nada,
Yo veo así luego muchos muchachos en la iglesia que están afanosos por casarse. Ay, ¿qué me pasa? Por nada estéis afanosos. ¿Qué va a venir Cristo? No vengas hasta que me case, no te metas en problemas, mejor que venga de una vez. Por nada estéis afanosos. Lo que dice, si no sean conocidas, escucha, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a su papá? Te doy gracias, Señor, por haberme oído. Te doy gracias, ¿sí? Luego el versículo 7 dice, ¿qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en la palabra, en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que pensar, el problema o en la palabra? Señor, tu palabra dice, me siento angustiada, me siento angustiado, pero en este momento, Señor, echo sobre ti toda mi angustia, porque sé que tienes cuidado. Y es un mandamiento, primera de Pedro 5, 7, es un mandamiento, echando sobre él toda vuestra angustia, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. Por eso el evangelio es una locura. Pero hay que ver algo, hermano, es diferente la paciencia a la pasividad. ¿Sí me explico? Que quiere uno que Dios arregle todo y uno no. Ay, a ver, que mis hijos, como hace rato le estaban. No, pues yo se los entregué a Dios, sí, pero Dios te los entregó a ti. Por eso desde instruye al niño, ¿desde qué? Desde el niño. Para cuando sea viejo no sea parte de él. ¿Ya? Bendita. Entonces, ¿a quién se dirigió el Señor? Al Padre. Él dijo, cuando oréis, que oremos como al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo vas a orar? Primeramente santificado. Cómo está la oración? Primero alábalo, alábalo. No llegue, Señor, que mira que no, no. Santificado sea tu nombre, Señor. ¿En dónde va a ser santificado? En tu vida. Y luego, ¿qué más? Perdona mis ofensas, ¿cómo? No, como tú perdonas, pues nunca te van a perdonar, man. Sí. ¿No dice así? Perdona como yo perdono. Dice, ay, hijito mío, ni sabe lo que estás diciendo. Que pídele que te dé la fuerza para perdonar a aquel que nos ofende. Amén. Amén. Danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, ¿será posible para un verdadero hijo de Dios no inquietarse por nada? Yo no quiero vivir. Porque aquí dice que no me debo de inquietar por nada. Así venga, vea yo que el otro me avienta dardos muy fuertes aquí. Me pasó ayer o antier, ayer creo. Ayer tenía aquí una lucha tremenda, pensando tantas cosas de desgracia y no sé qué tantas cosas. Y se pone uno tenso. Se pone uno tenso, hermano. Y en lugar de estar orando a Dios, estaba yo pensando, recibiendo los dardos de fuego del otro. Se descuida uno. Entonces, aquí está diciendo, ¿será posible para un verdadero hijo de Dios no inquietarse por nada? La paciencia es diferente a la pasividad. Hay gente muy pasiva, que ve que se está quemando y no hace nada. Voy a esperar que vengan los bomberos. Pues tú, pero tú échale, aunque sea saliva, para que se apague, ¿no? No hay gente así. Allí en México salió un comercial que le decían Don Sebas. Estás como Don Sebas, ¿verdad? Ahí en su hamaquita y todo. No, qué desesperante. ¿No vive usted con una persona así? No me lo diga, nada más es una pregunta. Sí, por favor. Sí, ¿verdad? Que se está acabando todo. Ay, déjame. Vamos a orar. Sí, está bien, pero es oración. ¿Lo expliqué? Es oración. Aleluya. Que no tienes trabajo, hermano, párate temprano a buscar trabajo. Dios te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo lo dice. A Él no le gustan los holgazanes. El que no trabaje, que no coma. Entonces, un cristiano siempre va a tener trabajo. Amén. Aleluya. Bien. Entonces, aquí nos enseñan esos versículos
de parte de Dios, ¿cómo puede suceder? Por nada, o sea, todo debe de ser llevado a Dios en oración, todo, 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 todo. ¿Qué es todo? Todo. No hay para Dios nada demasiado grande o demasiado pequeño en nuestra vida que Él no quiera intervenir, amado hermano. Incluso hasta cuando te vayas a comprar, ahora que tengas dinero, un par de zapatos, dile: Señor, ¿qué zapatos te gustaría que yo me puse? ¿Para quién te arreglas? No. Deja que Dios intervenga en todas las cosas de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Él quiere intervenir en nuestra casa, en nuestra existencia. La oración con fe y en obediencia produce una atmósfera diferente, amado hermano. Sí, en este mundo, amado hermano. Mira, yo hay veces que me acuesto como a las 2 de la mañana y tengo que estar aquí. No, me va a decir: qué sacrificado el hermano. No, no tengo ganas de venir, hermano. Pero vengo ya cuando salgo de aquí, hasta me voy a caminar y todo eso, y orando, y me siento bien. La oración, oye, recibes vida cuando hablas con el Padre, recibes fortaleza del Señor y aprendes a ver las cosas de diferente manera a través de sus ojos. Entonces, la oración con fe y en obediencia produce una atmósfera diferente en este mundo. Jesús nos enseña a creer antes de ver la respuesta. Así nos enseñó esto: Señor, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. ¿Y por qué, amado hermano? Oh, Dios de la gloria. Dice 1 Juan 5:14, no lo busque. Dice que Él nos concederá las peticiones que hagamos siempre y cuando estén debajo de su perfecta voluntad. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico bien? Hace muchos años en la Ciudad de México, un hombre tenía dos mujeres. Llamaba más a la segunda que a la primera. Y llegó al conocimiento de Cristo. Y platicando con él, me decía: Jorge, necesito que me digas esto. Y estuve hablando con él un buen tiempo. Y al principio le dije: si Pitágoras no está mal, primero es el 1 y luego el 2, ¿no es cierto? Me dice: no seas así. Le digo: pues es que no es cierto que o empieza a contar 2, 3, 4, 5, no, primero es el 1. Tienes que volver a tu casa. Pero Jorge, es que estoy enamorado. No es cierto, estás apasionado. ¿Quieres? Yo te ayudo. ¿Cómo vas a ayudar? Pues orando por ti y platicando contigo todo el tiempo que tú quieras, hablándote de Él, que te enamores de Él para que lo que traes dentro se vaya. Si tú te enamoras de Cristo, todas las pasiones las haces a un lado porque no funcionan. Y gracias a Dios me hizo caso. ¿Me explico? Todos, hermano, todos los que somos del pueblo de Dios, dice Dios, no lo digo yo, somos lo vil del mundo. Éramos unas alhajas, al menos digo yo eso. Entonces, hermano, es muy importante entender por qué el Padre oía a Jesús. Termino Juan 5:30. ¿Por qué oía el Padre a Jesús? Todo está aquí en la vida de Jesús, amado hermano. Juan 5:30, ¿qué dice? ¿Por qué oía el Padre a Jesucristo? Juan 5:30, ¿ya lo tienes? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Por qué oía el Padre a Jesús? Porque Jesús oía al Padre. ¿Sí se dan cuenta? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sí, amados hermanos, y termino con Juan 8:26, que dice más o menos lo mismo. Sí, Juan 8:26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Tú no hables nada de ti, sino aprendamos a oír la voz de Dios. Que vas a ir a hacer una visita en este tiempo, amado hermano. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo les diga? Porque tenemos conflictos diferentes, similares, pero Tenemos hay gente que no ha sido como un servidor de andar en parrandas, y esa gente es otro tipo de mensaje que hay que darle. Luego así, no, mira, conocemos a alguien que andaba en las drogas y ahora nada más tiene las drogas de Coppel, ya no toma de las otras. No, 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 tienes que darle otro mensaje más claro. Hay gente que dentro de su humanidad ha tenido una conducta muy diferente a la mía, pero están perdidos. Entonces, el único que sabe cómo decírselos es Dios. Y Él en tu oración te va a decir de repente, si tú estudias la palabra, Él te va a decir inmediatamente. Si no la estudias, no te va a decir nada. Va a estar luchando con tu fuerza, y para salvar almas, hermano, nadie tiene la fuerza, solamente Dios. Creo que hoy lo vimos aquí. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar hacia adelante, Dios, y que lo que estamos aprendiendo nos sirva a todos, empezando por mí, Dios de la gloria. Gracias, Jesucristo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Que podamos caminar sin ningún afán, Dios de la gloria. Te entregamos a ti toda la carga que traemos, Señor, aún si estamos anudados en cosas de deudas por ser no sé cómo, Dios, y tantas otras cosas. Por favor, desata el nudo, mi Dios, y enséñanos a ser buenos administradores del tiempo, Señor, contigo, del dinero que nos das, de la vida que nos das, Señor. Enséñanos, por favor, Padre. Vamos a salir de aquí, Señor. Padre, danos un descanso, un reposo, Señor, que cuando nuestro cuerpo sea depositado en la cama, Señor Dios, Padre, tú hagas bondad y pongas tu mano, Señor, y en lugar de la almohada tú pongas tu mano, y en nuestra cabeza, Señor, tú la recibas y nos des de tus pensamientos, Dios, y el día de mañana nos levantemos sabiendo que es un día menos de estar en este mundo y un día más que nos acercamos allá contigo, Dios. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.